Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Nos Vemos a las 6. Hoy, a través del 102.1 de Libertópolis, hablaremos de un tema muy, muy importante para todos. Y es que tenemos siempre situaciones adversas en la vida, pero ¿cómo superar esas heridas del pasado? Les cuento que nos acompaña la licenciada Ángela Reyes, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá.
Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto también de estar acá.
Gracias por aceptar la invitación. Ángela, para empezar, me gustaría... Todos tenemos heridas. Uh-huh. ¿Qué hacen las heridas en nuestro ser? Porque muchas personas las almacenan, no, digamos, la sacan a flor de piel por medio de alguna emoción. Otros, en cambio, viven con ellas durante toda la vida. ¿Cómo se da este proceso de las heridas en nosotros?
Bueno, obviamente las heridas en nosotros se dan porque hay una situación, una persona, un evento difícil en nuestras vidas en los cuales resultamos heridos. Quiero decir, eso que nos ha pasado, eso que nos ha sucedido, nos ha lastimado y deja una especie de herida. Es como cuando uno se cae y se raspa la rodilla, el brazo, la mano, lo que sea, o se corta y se abre la piel. Pues igual, lo que pasa con las heridas emocionales es que se abren nuestros sentimientos, ¿sí? Y los dejan expuestos hacia ciertas situaciones de la vida o hacia ciertas personas donde no es como muy conveniente que queden expuestos. Porque entonces hay personas que lo pueden cuidar, pero hay personas que también se pueden aprovechar. Entonces, mira, lo importante de las heridas en cualquier momento que nos sucedan, ya sea que nos hayan sucedido antes y que las hayamos acumulado o que las hayamos dejado ahí estancada pensando en que se resolvieron o que nos esté pasando ahorita, es reconocerlas, porque a veces no reconocemos lo que nos sucede por miedo a que nos puedan lastimar otra vez.
¿Cómo se da este proceso? Y bueno, cuando hablamos acerca de las heridas, muchas veces hay heridas chiquitas, hay heridas grandes. Tú mencionabas esto de me caigo. ¿Cómo se dan estos procesos? Para muchas personas puede hacer que una herida sea algo muy grande, uh-huh, el que haya fallecido su mascota, por ejemplo.
Claro.
O que su papá le haya dicho alguna situación, qué sé yo. Pero, digamos, esto al final dependerá de cada persona, lo grande, pequeño que sean esas heridas que llevan en su interior.
Claro, mira, en el momento que nos suceden, creo que las heridas pueden ser grandes. O sea, cuando a uno le pasa una situación en particular, siente que eso que le está pasando lo está lastimando mucho, ¿sí? Entonces no importa lo pequeño que nos pueda parecer con el tiempo, claro, eso con el tiempo. Muchas gracias. Eso con el tiempo puede parecernos como menor o de menor importancia, pero en el momento en el que nos sucede nos puede parecer sumamente importante y sumamente grande. Entonces no importa si es algo que consideremos irrelevante. Acordémonos además que nuestras heridas se hacen cuando se rompen nuestras expectativas, cuando aquello que estamos proyectando y esperando no pasa tal y como nos imaginamos, o cuando llevamos un ritmo de vida en el cual sentimos que no se mueve nada y que es muy plano y muy parejo, pero que de repente hay un suceso, un acontecimiento que nos rompe toda esa cotidianidad y que nos bota las expectativas y que no sabemos qué hacer. En ese momento se produce también una herida. O sea, a veces puede ser que te estemos previniendo algo, pero que no pase tal y como lo imaginemos, pero otras veces, sin pensarlo, en el momento, en cualquier momento puede suceder algo que nos pueda lastimar.
Claro, y mira, esto también, muchas personas hablan de superar. ¿Qué tanto se superan esas heridas del pasado? Porque muchas personas dicen, ya lo superé, otras personas necesitaron ayuda para sobrellevar este tipo de procesos. ¿Cómo se da esto? ¿O siempre lo mantenemos allí, pero transformamos nuestras emociones hacia esa herida?
Mira, depende. Empecemos hablando de emociones y de sentimientos. ¿Qué tanto somos capaces de reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos? Si hacemos un ejercicio diario, hay muchos sentimientos que los pasamos por alto porque los confundimos con otros. Unos, digamos, sentimientos complejos como la frustración, como la ira, como el rencor, como la nostalgia, los confundimos con tristeza, por ejemplo, o con enojo. Y a veces nuestros sentimientos no son tan simples porque pasa que como los hemos acumulado con el tiempo, entonces esos sentimientos se complejizan. Además, tenemos que recordar que no nos enseñan a manejar emociones. Y entonces ese no saber cómo manejar las emociones nos hace que expongamos esos sentimientos que son cómodos, como la alegría o como la tranquilidad, y que ocultemos aquellos sentimientos que nos son incómodos, como la tristeza, como el enojo, como el miedo. ¿Qué pasa cuando ocultamos esos sentimientos o cuando no los reconocemos plenamente? Que no sabemos exactamente qué es lo que nos está pasando, entonces no lo podemos enfrentar. Entonces, cuando hay en nuestra vida un suceso o un acontecimiento que nos rompe la cotidianidad, que nos hiere, que nos lastima, muchas de las veces creemos que ocultando eso es la solución perfecta, porque si lo mostramos o porque si nos permitimos sentirlo, pensamos que estamos fallando como seres humanos porque no somos maduros o porque no somos lo suficientemente buenos o inteligentes para manejar una situación, cuando todos los sentimientos son parte de los seres humanos y son válidos experimentarlos. Entonces, ¿por qué hablar de emociones y de sentimientos? Porque es parte de nuestra vida cotidiana, porque es parte de nuestra vida como seres humanos, pero no sabemos manejarlos. Y eso de ocultarlo, en lugar de contribuir a saber qué es lo que nos está pasando, qué nos hirió, nos hace estancarlo, nos hace ocultarlo. Porque a veces, cuando una situación nos lastima, no sabemos qué es lo que pasa al principio, y lo que decimos es, sí me dolió, pero ya va a pasar, o esto ya lo superé, cuando la herida todavía está muy abierta. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones.
Mira, tú hablas acerca del tiempo, y esto muchas veces también va acompañada esta frase de no, dale tiempo al tiempo, y que el tiempo te dará las respuestas y todo. ¿Qué tan cierto es que el tiempo sana o cura las heridas?
Es cierto, digamos, el tiempo contribuye a sanar ciertas heridas, pero el tiempo, a ver, porque el tiempo te da sabiduría y porque el tiempo te hace que pasen las cosas y estar en otra posición de manera en que no lo estás viendo igual de que en el momento en que te surgieron esas heridas. Sin embargo, hay otros elementos, o sea, el tiempo es un proceso. Y todos los procesos son largos, y para que uno esté en otra posición, tarda su tiempo. Entonces, darle tiempo al tiempo es sabio, pero si a ese tiempo le damos otras cosas, como por ejemplo terapia, como por ejemplo nuestro propio entendimiento de enfrentar ese tipo de situaciones para resolverlo, es mucho más rápido, es mucho mejor. La luna no está de cuarto creciente a llena de la noche a la mañana, tarda un tiempo.
Es un proceso.
Y ajá, es un proceso, y cuando está llena es bellísima. No es que en su otro estado no sea bellísima también, pero tarda un poco. Entonces, claro, mejora con el tiempo. Y eso es lo que nos pasa, el tiempo nos hace ser más sabios, estar en otro lugar, y espero no cometer los mismos errores, pero si a ese tiempo le podemos agregar otro tipo de situaciones que nos ayuden a mejorar, es mucho mejor.
Y mira, con esto también lo que hablas en este momento, muchas veces van saliendo heridas en base a situaciones, y yo no sé, pero creo que la generación de nuestros padres pasó por muchas situaciones y tal vez no estaba tan este tipo de temas, no se hablaba, pero muchos viven arrastrando situaciones de la niñez, ¿no? No ocurren todos, pero muchas, un buen porcentaje me atrevería a decir, es como yo en mi niñez pasé esto y esto, Y hay muchas personas que no lo han trabajado y vuelve a aflorar esa herida cuando lo cuentan, aducen de que este tipo de situación les trajo otro tipo de situaciones, y es como un ciclo que a veces creo que las personas, no quiero sonar a de que quieren vivirlo de esa forma, porque sí, sino que se da la situación y pues ellos no buscan la ayuda, y esta situación es como muy repetitiva hasta una edad muy adulta, y que vemos a muchos abuelitos que se ponen a llorar recordando cosas de la niñez que les impactaron mucho. ¿Cómo se aborda esto? Porque muchas personas pueden decir, no, es que ya tiene bastante tiempo con esta misma situación y va a ser como difícil, lo que tú me hablabas de un proceso. ¿Cómo se abordan este tipo de situaciones cuando una herida de la niñez me ha repercutido a lo largo de toda mi vida, pero que no he tenido la oportunidad de enfrentarlo, de abordarlo con, o llevar algún acompañamiento con algún psicólogo?
Mira, aquí hay varios puntos importantes que hay que resaltar. El primero es que los tiempos cambian y no es lo mismo la vida hace 40 años o hace 20 años atrás que la vida ahora. O sea, muchas cosas han cambiado. La forma de comunicarnos ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado, la información ha cambiado. Ahora hay mucho más información de la que pudieron tener nuestros padres. Y el hecho de buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El hecho de no enfrentar ciertas cosas,
gracias
buenas tardes. El hecho de no enfrentar ciertas cosas pasa que era un símbolo hace 40 años, hace 20 años, hace 5 años tal vez, de madurez y de fuerza,
claro.
¿Sí? De resolver las cosas para uno. Eso fue la forma en que aprendieron nuestros papás.
Claro, con lo que tenían, ¿no?
Exacto, entonces no es fácil pedirle a alguien que muestre sentimientos cuando toda su vida le han dicho ocúltelos, porque esa era la forma de enfrentar las cosas antes. Y si no, o sea, ¿qué es lo que te decían las abuelitas? Es la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Entonces, eso lo internalizaba uno, y todavía sigue siendo una forma de construcción de masculinidad, el hecho de que ciertas situaciones difíciles, porque eso se nos facilita más socialmente a las mujeres, se resuelvan dentro de uno, porque entonces no es lo suficientemente ni bueno, ni maduro, ni inteligente para enfrentar ciertas situaciones. Cuando digo los tiempos cambian, ese pensamiento poco a poco se ha ido transformando, y el aumento de ver los sentimientos, de ver las situaciones difíciles desde otra perspectiva, ha ido cambiando. Las personas de ahora, aunque les cuesta muchísimo todavía, o sea, aunque son pocos expresivos, tienden a expresar más sus sentimientos que nuestros papás y mucho más que nuestros abuelos.
Abuelos, claro.
Entonces, en principio eso. Segundo, heredamos patrones de crianza. O sea, la forma en cómo ellos aprendieron a manejar emociones y sentimientos, también esa forma se fue trasladada a nosotros, y esa se va trasladando de generación en generación. Pero pasa que en esa generación que de papás que ahora tienen hijos adolescentes o adultos jóvenes, que ahora tienen 40 años, decidió como romper con ciertos patrones de crianza y poner un alto. Entonces decir, mi papá fue muy duro, mi mamá fue muy dura conmigo, entonces yo no voy a hacerle lo mismo a mis hijos. Yo a mis hijos los voy a criar con más amor, con mucho más afecto físico, con mucho más libertad de expresión. Entonces, esa generación decidió romper con esos patrones un poco y suavizarlos, pero le enseñó a sus hijos a ser como mucho más expresivos con eso.
Claro.
Y tercero, el no reconocimiento de ciertas situaciones individuales que nos pasa, nos facilita, por decirlo de alguna forma, el hecho de guardarlo tanto y pensar que el tiempo ha pasado y que lo hemos superado, pero cuando pasa una situación en particular en la cual nos vemos involucrados o le pasa a alguien cercano, volvemos a revivir esas mismas cosas que nos han herido a nosotros. Entonces hay que tener como mucho cuidado con este juego. Sí se permite más la expresión de emociones, el tiempo cambia, No es lo mismo cómo enfrentaban los problemas antes, porque antes era un signo de fuerza y ahora ya no. Ahora ya no se ve tanto como que si fuera una debilidad, sino más bien como una situación de sinceridad con uno mismo. Pero hay que tener cuidado de eso, de seguir ocultando esas cosas, porque lo lastiman a uno más de lo que puedan beneficiar.
Eso es muy cierto. Y mira, en esto, ¿cómo puedo saber si una herida emocional me está haciendo daño o no?
Duele. Pues quiero decir, cuando tú te cortas un dedo, Cristian, y no te curas, sino que lo dejas y dices, bueno, se va a curar solo porque es el proceso natural de restauración de la piel. Sucede que si no te lavas correctamente, si no lo cuidas, se te puede infectar y la herida no cierra. Entonces pasa una semana, pasan 2 semanas y tú sigues con el dedo cortado, por decirlo de alguna forma, y complicado porque además se infectó y ahora tienes que ir al hospital para que te hagan un procedimiento en el cual puedas salvar tu dedo, porque no sabes si alguna bacteria se ha metido y no la puedes curar ahora solo con medicina, sino que tienes que usar antibióticos. Con las emociones es lo mismo. Cuando nos pasa algo y decimos, esto va a pasar, el tiempo lo cura todo y ahí lo voy a dejar y no hacemos nada más, resulta que la herida se queda abierta, ¿sí? Y en cualquier momento, en no sé, unos 5 o 10 años adelante, que vuelva a suceder lo mismo o le pase algo similar a una persona que yo estimo, el proceso me vuelve a doler a mí porque la herida no cerró y es más complicada porque es como que si estuviera infectada y no ha sanado con el tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, en clínica, es interesante cuando le preguntas a alguien y mira, ¿y eso todavía te afecta? Y te dice no. Y cuando te dice no, ahí es, sigue afectando, porque sigue hablando de eso, sigue llorando por eso y sigue sufriendo por esa situación. Ahí nos damos cuenta que eso no ha sanado.
Que eso no ha sanado. Y mira, muchas veces cuando se habla de aceptar o de sanar, esto implica olvidar, porque muchas personas tienden entonces, para saber si tengo ya una herida sana, pues ya ni la voy a recordar. Y esto lo voy a borrar de mi vida y esto no pasó y es así como yo voy a estar sano. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Debo borrar algo de mi pasado que me imagino pues me dejó alguna lección, o sea, dejó algo en mí, no sé, bueno o malo, no sé, pero ¿qué tan cierto es esto que se olvida?
Eso creo que es lo que quisiéramos todos, olvidar ese tipo de cosas que nos dan dolor o nos dan culpa, ¿no? Pero digamos, volviendo al ejemplo anterior, ¿cómo borras una cicatriz? Claro, hay cremas, hay procedimientos en los cuales te prometen borrar la cicatriz, pero las cicatrices no se borran del todo. ¿Sí? O sea, cuando tú te haces una herida profunda que te dolió, que te costó sanar, queda una cicatriz de recuerdo. ¿Sí?
Claro.
Y aunque te la intentes borrar y se borra, digamos, en un 50%, la cicatriz está ahí y te recuerda que sucedió, pero también te dice que no tenés que meter el dedo cuando estás cortando con un cuchillo filoso, porque te puedes cortar y se te puede complicar. Entonces, exactamente lo mismo pasa. Lo ideal es que quede una cicatriz, porque si olvidamos completamente, el olvido no soluciona, porque aunque nos evita el dolor de alguna forma, nos hace cometer el mismo error porque no aprendemos nada. ¿Sí? Aquí no se trata de olvidar esas cosas que nos han lastimado, se trata de recordarlo sin dolor, que es totalmente diferente, porque entonces cuando recordamos o cuando vivimos esa situación otra vez o cuando repasamos con otra persona lo que nos pasó y podemos hablarlo sin llorar, sin que nos duela y sin que cause alguna emoción fuerte en nosotros, entonces estamos curados y entonces podemos ver qué es lo que aprendimos de esa experiencia, porque ninguna experiencia en nuestra vida pasa en vano. De todo podemos aprender y de todo podemos crecer de seres humanos, hasta de las malas experiencias, ¿sí? Entonces, no, o sea, aunque lo ideal sería olvidarlo porque eso nos evita el dolor del siglo, no es posible y no es recomendable. porque entonces no nos enseña nada y porque entonces estamos condenados a repetir el error una y mil veces más. Entonces claro. Nos va a doler más que pasar por el dolor de cicatrizar nuestra herida.
Claro, mira, ¿qué papel juega el tema del perdón? Porque el perdonarnos, y muchas veces cuando hacemos este repaso de las heridas, es porque tomé esta decisión, porque hice, porque permití, y bueno, también el proceso de perdón a alguna persona o alguna situación en la que pasó. Esto me lo cuentas, tengo que hacer la pausa en este momento. Antes déjeme contarle que usted puede ganar mentorías y hasta $4,000 para invertir en su emprendimiento. Ingrese en este momento a bi.gt/desafio-bi 2023 y entérate cómo participar en Desafío BI. Así que pilísimas con esto porque se pueden ganar hasta $4,000 para invertir en su emprendimiento, además de mentorías, que esto es algo primordial. Voy a la pausa, ya volvemos con más acá a través del 102.1 de Libertópolis. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Estoy conversando con la licenciada Ángela Reyes acerca de cómo sanar las heridas del pasado y este proceso que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado y pues seguiremos pasando, ¿no? Porque es algo que se da, pues hay emociones, hay vivencias todos los días. Yo te dejaba una pregunta y era con relación al tema del perdón. Uh-huh. Se trabaja, me imagino, cuando se da el tema de abordar las heridas emocionales, el tema del perdón.
Uh-huh. Ah, mira, en principio creo que cada uno tiene una forma particular de ver el perdón, uh-huh. ¿Sí? Y creo que uno siempre tiene que apelar a eso para saber qué es exactamente lo que quiere lograr. O sea, el perdón creo que acá es fundamental, pero entendiéndolo en la vía correcta. Quiero decir, cuando uno dice, para sanar esto, o para cambiar de página, o para seguir adelante, tengo que perdonar a fulano, a sultano, o a menganita que me hicieron esto, o a mí mismo, hay que reconocer que el perdón no es para exculpar al otro, porque creo que eso es lo que se entiende con perdón. Uh-huh. Es quitarle la culpa a la persona que me hizo daño para poder seguir adelante. Uh-huh. Cuando el perdón en la vía correcta es perdonar esa situación para liberarme yo de ese sentimiento que me provoca. Porque no es siempre el mismo sentimiento, o sea, cuando alguien nos ofende o cuando una situación nos lastima, tenemos una diversidad de sentimientos. Claro, lo que más sentimos puede ser dolor o enojo, pero puede ser culpa también, pero puede ser tristeza también, que vamos mezclando, claro, o puede ser una combinación de varios sentimientos que vamos mezclando y nos da de receta, no sé, una bomba dentro de uno. Entonces hay que entender que el perdón no es para exculpar al otro, no es para quitarle la responsabilidad de sus actos, sino más bien para quitarnos un peso de encima. Porque si, y bueno, habrá alguien que diga, yo no puedo perdonar tal situación, porque para mí la traición es el peor sentimiento que, lo peor que un ser humano puede hacer, y es como muy respetable, uh-huh. ¿Sí? Y en ese momento puede ser que no pueda perdonar, y que pase, y que con el tiempo, ahí sí, el tiempo es el sabio, y que con los años lo vea de otra perspectiva, decir, bueno, yo ya no puedo cargar con esto porque ya no vale la pena. Eso también es muy respetable, pero hay que entender que el perdón no es para liberar al otro, es para liberarse a uno mismo, es para no sentir ese peso del rencor ni de la ira que se puede sentir por determinada situación. Aquí también hay que entender que tampoco se trata de que todo es instantáneo, porque a veces los seres humanos nos gusta que las cosas pasen rápido.
Y más ahora, ¿no? Más ahora con todo esto que vivimos de la tecnología.
Que es todo rápido.
Claro.
No, y hay cosas que llevan su tiempo. Ese es como querer ser amigo del ex 2 días después de haber terminado. O sea, no se puede. Hay que perdonar en el momento adecuado. Quiero decir, cuando uno se sienta listo y cuando uno ya haya reflexionado que eso, esa situación no se la merece uno, no le conviene a uno cargar con una culpa que no es de uno.
Mira, parte de esto, todos tenemos diferentes formas de ver la vida y esto es lo bonito, la diversidad de pensamientos, de formas de ser, de enfrentar la situación. Muchas personas pueden tener como ciertos mecanismos de defensa en guardar, ocultar, almacenar una situación que sí impactó muchísimo, pero que no sale. Y en algún momento hay personas que dicen, no, es que deberías de abordar porque yo creo que esto como que te hace daño. O en algún momento, ¿es viable esto? O si a una persona le funciona de esa forma y pues se ha acostumbrado a vivir sin ocultando, olvidando, clausurando esa etapa, ¿qué tan saludable es?
Bueno, miren, tenemos que entender que los seres humanos somos diversos.
Correcto.
Unos de otros. Y que tenemos formas de ser y de pensar, aunque estemos creados con patrones similares o aunque tengamos las mismas características culturales por haber nacido en un mismo país o continente, somos diversos. Tenemos diferentes formas de hacer las cosas.
Claro.
Y eso creo que lo tenemos que recordar siempre porque lo que te funciona a ti, Cristian, no me funciona a mí y viceversa. O lo que nos puede funcionar a nosotros puede ser que a otras personas no les funcione. ¿Sí? Entonces creo que cada uno tiene el poder de su propia voluntad de decidir cuándo quiere enfrentar cada situación. Ahora bien, hay casos especiales a los que hay que tener en cuenta. Cuando esa situación me sobrepasa y me pone en un estado de shock, por ejemplo, o en un estado en donde inhabilita mi sentido de mi sentido común y mi pensamiento lógico, entonces hay que escuchar un poco a los demás, esas personas, pero no a todos. Creo que es a las personas que uno más quiere y que uno más confía y que sabe que van a estar con uno en las buenas y en las malas. Si esas personas llegan y te dicen, mira, siento que estás mal y para mí deberías de ir a una terapia psicológica o deberíamos de irnos de viaje, tal vez eso te relaja, escuchémoslo. Porque cuando uno está metido en una situación dolorosa, no es capaz de reaccionar y de ver correctamente porque pues, está uno en otra situación. Cuando uno hay algún tipo de evento que le provoca una herida y que lo deja uno inhabilitado, tiene que tomar en cuenta que puede causarle ansiedad, puede causarle depresión, puede causarle un dolor tan grande que nuble su razón. Entonces hay mecanismos que impiden que uno vea con lógica. Lo de los mecanismos de defensa que tú dices son ciertos. Los mecanismos de defensa son mecanismos mentales que los seres humanos tenemos para poder enfrentar mejor ciertas situaciones. Los mecanismos principales son la negación, la represión, la proyección, y cada uno tiene un papel fundamental, no es que sean malos. La negación, por ejemplo, nos permite amortiguar un golpe fuerte. Es como los amortiguadores de un carro. Cuando un familiar se muere o cuando tienes una separación de pareja muy, muy traumante, muy traumatizante, muy, muy fuerte, a lo que primero recurre un ser humano es a la negación, es decir, no, todo está igual, no ha pasado, o sea, no va a pasar, porque eso nos permite que ese golpe que nos pueda suceder sea poco a poco y no sea tan tan choqueante,
claro,
como para
claro.
Dejarnos inhabilitados de una vez. Entonces hay que apreciar esos mecanismos porque nos ayudan a asimilar mejor la realidad.
Y a sobrevivir, ¿no?
Y a sobrellevar las cosas.
También.
Es parte de uno, pero una situación no lo deja mal, claro que puede decidir. La voluntad es importante. Pero si esa situación le nubla a uno su pensamiento, su razón y sus sentimientos, creo que es más sabio y más maduro escuchar a quienes nos quieren porque hay personas que están genuinamente interesadas en ayudarnos.
Claro, claro, esto es importante. Y mira, hablando de esto, muchas veces entramos en papel de psicólogos, ¿no? Y vamos por la vida, mira, yo creo que tú deberías, yo creo que tú...
No voy a dejar de ser psicólogo.
Te queremos quitar el trabajo en algún momento. Pero, ¿qué tan saludable es esto de abordar a una persona y decirle, mira, yo siento de que esta situación la deberías de tratar con tu psicólogo, este comportamiento, esto? ¿Es aconsejable?
Ah, mira, somos seres humanos y a veces queremos... ayudar a las personas.
Claro, que no lo hacemos sin mala fe.
Que no lo hacemos de mala fe. Pero tenemos que recordar que nos tenemos que ocupar también un poco de nuestras vidas. No podemos andar jugando de salvadores de las demás personas porque es un papel demasiado cansado. Uh-huh. ¿Sí? Los psicólogos hemos aprendido ciertas técnicas para que los problemas de los otros no nos afecten a nosotros. Hemos aprendido, por ejemplo, a sanar nuestras propias vidas, porque para eso también tenemos que ir a terapia. Mm-hmm. O sea, nosotros no estamos exentos de eso y no somos perfectos ni lo sabemos
claro,
todos.
Claro, claro.
También tenemos que ir a terapia para sanar esas cosas, para enfrentarnos a otras situaciones y para no creernos que somos las superpersonas que podemos resolverlo todo, porque es una posición bastante cansada. Nosotros podemos ayudar como seres humanos, como amigo, como hermano, como padre, como pareja, podemos ayudar, pero ojo donde necesitan nuestra ayuda, porque no toda la ayuda que damos es útil, porque a veces la persona no quiere lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? Y cuando no se acepta lo que nosotros queremos que los demás quieren que aceptemos, porque es lo que podemos dar, entonces es demasiado frustrante. Entonces, No somos salvadores, ni doctores, ni psicólogos, ni nada, ni superhéroes de nadie. O sea, tenemos que, somos seres humanos y tenemos que aceptar con humildad esa humanidad. Si podemos colaborarle a alguien y si nuestra ayuda le sirve a alguien, qué bueno, sí, es también parte de esa solidaridad. Pero tenemos que fijarnos en eso, ya, en qué ayuda necesita el otro, si nosotros la podemos ofrecer, y si no, tomarlo con humildad y pedirle que busque a quien de verdad lo puede ayudar.
Claro, quien le pueda ayudar. Y hablamos acerca de la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y adulto mayor.
Uh-huh.
¿Influye la edad en el impacto que tenga una herida emocional, de cómo la asimila un niño, a cómo la asimila un adolescente, a cómo la asimila un joven, un adulto y un adulto mayor, o no tiene nada que ver la edad?
Sí, no. Uh-huh. Yo te daría 50 y 50.
Okay, me parece.
No me voy a ir de radical por uno o por otro.
¿Qué? ¿Te parece?
Te digo sí, no, porque creo que más que la edad tiene que ver con madurez. Uh-huh. Claro, un niño, por muy maduro que sea, no va a tener las herramientas para enfrentar ciertas situaciones que sí va a tener un adolescente o un adulto. Sí, porque esa es cuestión también de vivencia, de experiencia, de cómo han ido transcurridos los años y qué es lo que ha marcado en nuestra historia, ¿sí? Claro que en ese sentido sí importa mucho la edad. No es lo mismo, un mismo problema visto de diferentes etapas de la vida, porque los años, hay que agradecer también los años porque nos dan experiencia y nos dan sabiduría y nos dan
regresar al tiempo con la experiencia que tengo hoy.
¿Qué no haría uno? Exactamente. Pero a lo que voy es que a veces no depende solo de edad, y esa claro. Es la parte que no, también depende de madurez. Uh-huh. Y madurez no quiere decir precisamente edad. Hay personas que pueden tener 80 años y no han madurado nunca en su vida. Bueno, no, yo creo que los 80, porque ya llega a una etapa. Digamos 60. Pero pueden haber también jóvenes de 21 años, o de 25, o de 30, que son más maduros que personas de 40, 50, 60 años. O sea, la madurez no tiene que ver con la edad. Entonces, en ese sentido no, porque la madurez te da un plus. La madurez te permite reflexionar sobre situaciones, te permite adaptarte a situaciones y te permite crecer con esas situaciones, cosa que no te lo da la edad te da experiencia, pero no te da madurez. Entonces, por eso sí o no, por eso sí no, por eso el 50-50, claro, ¿verdad? Sí, porque se ve diferente de diferentes edades de la vida, pero sin la madurez es más complicado.
Claro. No, tengo que hacer la pausa en este momento, 6 de la tarde. Sí, mira, se nos va el tiempo. 6:47 minutos, no hasta creerlo así. Siempre que veo la hora y digo, Dios mío, cuánto tiempo. 6:47 minutos, vamos a la pausa en este momento y ya volvemos con más acá a través del 102.1 de Liberto Pues, y nos vamos a las 6. A través del 102.1 de Libertópolis, y nos vemos a las 6. Mi nombre es Cristian Dávila, gracias a Alejandro y en los controles. Y bueno, nos quedan pocos minutos y tengo una pregunta y es con relación a la diversidad de terapias que hay en la actualidad. Y hay muchas terapias que son como de choque. Usted pasó por esto, pues enfrente, aquí está su papá y dígale, o usted vivió esto. Hay muchas terapias que incluso se habla de hipnosis, de regresiones, de infinidad. Y qué bueno, ¿no? Porque existe una diversidad de terapias y que al final cada quien se va adaptando a las necesidades de las personas. Pero ¿qué tan recomendable es enfrentarme a esta situación, el volverla a vivir, en pues ahora regresa a su niñez y viva esto que le dolió y enfréntelo y perdone o haga esto? ¿Qué opinas?
Mira, no me voy a atrever a meterme en el campo de cada terapia porque las respeto a todas, porque yo tengo mi forma propia de trabajar, pero creo que todas pueden encontrar beneficio y hay personas que les puede funcionar. Sin embargo, me parece que uno necesita buscar esa terapia, buenas tardes, en la cual uno se sienta mejor. Porque no todas las terapias son para todas las personas, porque depende mucho de cómo uno, de cuál sea su personalidad y cómo de uno se enfrente y vea la vida. Quiero decir, para algunas personas que son como más directas, pueden funcionar una terapia de choque y digamos que le resuelva las cosas en el momento. Para otras personas que son más de procesos, más de cuestiones de repararlo todo, más metódicas, puede resultarle una terapia de más largo plazo como el psicoanálisis, en donde pueda repasar todos los aspectos de su vida con todo ese tiempo del mundo, para no solo el tiempo, sino que la plata, porque además mantener una terapia por mucho tiempo es costosísimo. Pero creo que a cada uno le resuelve terapia diferente. A algunas personas les facilita hablar, y hay terapias en las que uno va, habla, confronta, reflexiona sobre eso. Hay otras personas que les funciona la música, por ejemplo, porque está también la cuestión de la musicoterapia, que me parece, o la arteterapia, o sea, que me parece genial, y que en algún momento también podrías explorarlo para todo el mundo. Hay quienes les funciona esas terapias de regresiones. En lo que no creo mucho, y en esa parte sí me voy a meter, es en esa parte en donde le tenés que decir a la persona qué hacer para resolverlo sin entrar a cuestiones más importantes. Claro. Es decir, no podés decirle a una persona, usted ahora se tiene que sentir bien, porque no es tan fácil. O sea, no, cuando una persona está deprimida, no es que decirla, es cuestión de actitud. Y si usted mira la vida de color de rosa, tu vida va a cambiar. No va a ayudar. No. Eso, al contrario, va a complicar el asunto, porque no está llegando ni a la raíz del problema, ni la persona va a tener la voluntad para sentirse bien. Si se siente mal, es por una razón en particular que hay que descubrir y que hay que transformar. Pero no puedes decirle a alguien, en eso sí no estoy de acuerdo, que le digas a una persona, levántese, báñese y vaya y sonría y tu vida va.
Claro, o no, que después de una terapia nunca, que te hagan algo y ahora ya está bien y ahora va a ver la vida de otro color. Pues no.
Es más, incluso, por ejemplo, con la cuestión de psicofármacos hay que tener cuidado. La persona un psiquiatra que diagnostica algún tipo de trastorno de la personalidad y que con base a eso le receta a alguien, tiene que ser una persona que esté muy entrenada, que sea muy buena y que sea muy responsable, porque una medicina, cuando no es un problema de química del cerebro, cuando no es un problema de que tus neurotransmisores están comportándose mal o que no estén en las cantidades correctas, en las medidas correctas, etcétera. O sea, si es un problema de tipo emocional, una medicina no va a funcionar, porque es como beber un vaso de cerveza, o sea, solo te va a dormir esos problemas un momento, pero no los va a resolver.
Profundo.
Entonces, creo que las personas Ahora hay que aprovechar que el concepto de las terapias ha cambiado, ¿sí? Y que ya no es solo para locos, como se pensaba antes. Sí. Y creo que eso le podemos agradecer a la pandemia porque se cambió a partir de ese momento.
Y que muchas personas buscaron la ayuda, ¿no?
Y que en ese momento muchas personas buscaron la ayuda porque ya no soportaban cierta situación. Pero a lo que voy es que cuando una persona vaya a terapia por primera vez, o si ha ido antes pero no había hecho esto, es justo preguntarle a su psicólogo o a la persona que lo va a atender cómo trabaja usted y que le explique cuál es su método de trabajo. Y si le dice, mire, yo trabajo con psicoanálisis, pregúntele qué significa, qué va a hacer conmigo, cuál es el proceso. Si le dice, yo lo que hago es trabajar con gestalt, si le dice es cognitiva conductual, pregúntele de qué se trata la terapia y evalúe si esa terapia le va a funcionar y va a hacer clic con su forma de ser y va a obtener resultados. Porque pasa que las terapias no es magia, no pasa por arte de magia, pero pasado un tiempo tampoco uno ve como mayor cambio porque tal vez la terapia no es la adecuada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se cambia de psicólogo. Pero uno se lo puede ahorrar si le pregunta a la persona que lo va a atender cuál es su trabajo. Y si le dice, mire, es que soy ecléctico y yo aplico un poco de todo, entonces pregúntale herramientas de qué terapias y investigue y vea si le conviene eso.
Claro.
Porque también tiene que ver mucho con cómo es uno. Entonces, me parece que uno tiene como el poder también de decisión sobre eso, claro. Y que es importante proyectar si le va a funcionar.
Claro, y si algo no me gusta, pues voy y cambio y no pasa nada, ¿no? Porque al igual que el tema médico, de físico, pues tenemos 3 hasta 4 o 5 opiniones para hacer algún procedimiento y que muchos médicos lo recomiendan y que es como se debe hacer. Ángela, se nos va el tiempo.
No,
mira, ya me va volando. ¿Cuál sería tu recomendación para nuestros amigos que están escuchando y que probablemente han identificado alguna herida emocional que quisieran pues tener este proceso de sanación? No olvidar, porque ya hemos hablado que no se trata de esto, pero sí de ver de forma diferente la situación que le hizo daño en algún momento de su vida.
Creo que, mira, lo primero es reconocer la herida. Reconocer que nos han herido en el pasado, reconocer que nos hirieron en el presente o reconocer algún tipo de herida que tengamos y que no hemos podido sanar. Creo que eso es lo básico para esto. Segundo, es mejor si uno tiene un acompañamiento psicoterapéutico, porque puede ser que la profundidad de la herida, o sea, que sepamos que estamos heridos, que sepamos que estamos lastimados o que nos duele, pero no sepamos a qué nivel. Entonces, lo que nos permite la psicoterapia es identificar qué es lo que nos pasa y por qué nos comportamos de cierta forma o por qué tenemos ciertos sentimientos o ciertas emociones con respecto a algo. Y por supuesto, para superar correctamente lo que nos ha herido y para cicatrizar esa herida, no para olvidar, sino para transformar esa herida en ese aprendizaje que necesitamos para seguir adelante. Y por supuesto, para que no nos vuelva a lastimar lo mismo. A veces nos va a lastimar algo más, pero no lo mismo. Entonces creo que mi recomendación principal es que si no hay como la suficiente introspección para sanarlo solo, no sé si eso se pueda, ni siquiera los psicólogos lo podemos hacer aunque tengamos métodos, es la psicoterapia.
Así que por favor vaya, te agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos.
Ay,
que tengas una excelente tarde.
Gracias por el espacio, qué agradable, y gracias a todos los que nos escuchan. Espero que se la hayan pasado bien con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Como siempre les hago la propuesta, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Saludos, Alejandro. Gracias. Que tengan buena tarde.
Chao.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.